En Radio Martí, la 1:30 de la tarde, la temperatura en San José de las Lajas, 31 grados centígrados, con vientos del noreste a 6 kilómetros por hora. A continuación, las noticias. El Estado es el único responsable del desabastecimiento en los mercados, así afirman campesinos cubanos. Tomás Cardoso tiene la información.
Agricultores privados concluyen que la responsabilidad ante el desabastecimiento actual en los mercados luego de la implementación de la política de precios topados recae en el gobierno y no en los productores. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González comenta que ellos prefieren dar otro uso de las cosechas antes de venderlas al gobierno con los precios actuales.
La situación está muy compleja. Nosotros utilizamos muchos insumos para producir algún tipo de alimento y entonces el gobierno, a ponerle un tope que tenemos que vender, no es rentable la producción agropecuaria y trae como consecuencia que nosotros campesinos preferimos guardarlo para otra etapa, utilizarlo para atender los animales y no vendérselo al gobierno, que lo que estamos haciendo es perdiendo dinero. Va a venir más desabastecimiento por las medidas coercitivas del gobierno implantando precios topados cuando no le rentable a los trabajadores.
En Quemado de Güines, en Villa Clara, el agricultor Ibar González expresa que la medida es arbitraria y no tomó en cuenta el costo de las producciones, a lo que se suma la ineficiencia de la empresa estatal Acopio.
El maíz está perdido al mercado porque el campesino prefiere vendérselo a los galleros, los palomeros, porque se lo paga a 500 pesos. ¿Está cuando lo paga al Estado? Lo paga a 120 pesos, porque tiene un precio topado que afecta al campesino. El lugarita que llamado Winnie se está pudriendo el plátano, fruta, y Acopio no se lo lleva, se pudrió la calabaza. En ningún momento Acopio vino a buscarla. La culpa la tiene el Estado, la tiene el gobierno, que tienen el 70% de la tierra de este país y la tienen improductiva.
Y en San Juan y Martínez, el tabacalero Rolando Pupo nos dice que los precios debe dictarlo la ley de oferta y la demanda, y además no se tuvo en cuenta la falta de un mercado mayorista con precios razonables para obtener los insumos.
Ahora mismo el campesino no se siente incentivado a producir, porque los insumos que entran a la agricultura llegan por el mercado negro a altos precios. Entonces, el campesino tiene que invertir muchos recursos para al final poder producir algo de alimento y venderlo a un precio que él se sienta beneficiado. Esto el régimen no lo entiende.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo está en Canadá para reuniones con líderes de ese país sobre las relaciones bilaterales, la crisis en Venezuela y China, entre otros temas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, nos informa.
La vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo que Pompeo discutirá una serie de asuntos, incluyendo el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México y el regreso de Venezuela a la democracia. A la pregunta de una periodista sobre reuniones secretas entre Estados Unidos y personas cercanas a Nicolás Maduro en Venezuela, la vocera dijo que ello era señal de que las personas en el círculo del presidente en disputa estaban preocupadas por su liderazgo y que sus días están contados. Subrayó además que Estados Unidos continuará trabajando por la restauración de la democracia en Venezuela. Dice Ortagus que continuarán trabajando públicamente y tras bastidores y con sus aliados por la restauración de la democracia en Venezuela. Dice que no debe sorprenderle a nadie que las personas cercanas a Maduro estén preocupadas sobre su futuro. Dice que el embajador John Bolton dijo en un mensaje por Twitter que lo único que se está discutiendo a espaldas de Maduro es su salida del poder y elecciones libres e imparciales. El martes, tanto el presidente Trump como Maduro dijeron que sí había contactos, en un aparente intento por solucionar la crisis que afecta a la nación sudamericana. Maduro dijo que los contactos contaron con su autorización expresa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y en una entrevista con el periodista Jorge Agobián de La Voz de América, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, dijo que respalda el mandato del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Yamatei dijo quién asumirá el poder en unos 5 meses. Señaló que está con Venezuela democrática, con una Venezuela libre.
¿Cuál va a ser la posición de su gobierno sobre la situación de Venezuela? Varios países de la región se han unido en un grupo para apoyar el esfuerzo democrático en ese país. ¿Cuál será la posición de su gobierno?
Lo que le dije al presidente Guaidó. Estoy con la Venezuela democrática. Estoy con la Venezuela libre.
Entre tanto, Juan Guaidó, a través de su cuenta de Twitter, agradeció también y deseó éxito a la nueva gestión del presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2:00.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global. Porque ellos son como tú. Ventana a Miami. con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos, amigos. Reanudamos una conversación que comenzamos ayer con Bernadette Pardo, una notable y popular periodista, tanto en idioma inglés como en idioma en español, en los medios de comunicación de aquí del sur de la Florida. Fue también empleada de un gobernador muy popular de aquí del estado de la Florida. Quiso mucho a los cubanos ese gobernador llamado Bob Graham, y ella pues es la hija de José Pardollada, un cubano que quizás algunas generaciones de cubanos no se recuerden de él, pero fue una voz que retumbó y hizo casi colapsar al régimen de Fulgencio Batista, y que Fidel lo presentaba como su mejor amigo, pero después lo acusó de ser el mayor traidor. José Pardollada se convirtió en alcalde de Cali, en Colombia, cuando salió al exterior. Después, miembro del Congreso, creó un partido político en Colombia, fue embajador de Colombia en Noruega. Lo que quiere decir que todo lo malo que dijo Fidel de José Pardollada no era verdad. Pero seguimos hablando con Bernadette Pardo. Hablamos que tú estudiaste literatura, pero después te inclinaste al periodismo como tu padre. ¿Cómo empezaste tú en el periodismo?
Bueno, yo empecé en el periodismo precisamente cuando estaba estudiando en lo que es la capital de la Florida, Tallahassee, que estaba haciendo una maestría en comunicaciones. Y entre otras cosas, para aprender y para tener un dinerito, empecé un programa semanal, el programa era semanal, que se llamaba Hoy en la Legislatura, y que pues más o menos iba relatando algo, lo que ocurría en la sesión de la legislatura estatal, que, para aclarar, es una sesión que dura normalmente 60 días, en la cual se deciden infinidad de cosas, pero lo único que hay que decidir del todo siempre es el presupuesto. Pero es un mundo interesante, y es un mundo que me parece a mí hoy en día la prensa ha abandonado aquí. Pocos medios de prensa le dedican mucho tiempo a cubrir lo que es la legislatura estatal. Y a la hora de la hora,
nos impacta todo lo que hacen ellos.
Impacta mucho más, te diría yo, de lo que ocurre en Washington.
Total y absolutamente. El gobierno local y el gobierno estatal es el que norma las vidas de todos los que vivimos aquí, porque nos disparan impuestos a la gasolina o impuestos a la propiedad.
El bolsillo responde generalmente al gobierno estatal y lo que hace o no hace para ayudar a la gente. Y las cosas más cotidianas son las que nos afectan, obviamente, todos los días. Entonces, yo creo que es muy triste. Antes sí se cubría mucho más la legislatura.
Oh, sí, desde luego.
Ahora, claro, hay una estadística que leí el otro día que me impactó. Ha habido un 47% de reducción de personal, o sea, periodistas en los periódicos de Estados Unidos en los últimos 10 años, la mitad.
Oh, definitivamente, definitivamente. Porque ahora cualquiera es periodista ciudadano.
Y eso es un peligro terrible.
Y ahora cualquiera sale al aire, dice cualquier barbaridad de ti. y después, para aclararla, es un problema. Pero bueno, esta es la libertad y la democracia. ¿Sabes que en Cuba pasaron una ley donde las Fuerzas Armadas son los que regulan los medios sociales, las plataformas sociales?
¿Y qué tienen que ver las Fuerzas Armadas?
Bueno, ¿qué tienen que ver las Fuerzas Armadas? Que te llevan presa y que te matan.
Sí, o sea, que te están espiando constantemente.
Que te están espiando constantemente.
Lo que hacen aquí las grandes compañías de Google. Sí, pero lo hacen allá
pero
para...
Lo hacen, en Cuba lo hacen para llevarte a la cárcel y matarte. Aquí lo hacen para vender tus datos.
Para vender tus datos.
Para que te vendan a su vez algo.
Y funciona.
Y funciona. Porque te caen atrás y saben el papel higiénico que tú compras.
No, es increíble.
Y saben dónde tú comes y saben dónde tú desayunas, etcétera. Pero, ¿qué tipo de periodismo tú adoptaste entonces?
Yo adopté durante mucho tiempo el periodismo normal de aquí, de Estados Unidos, que es el periodismo imparcial, balanceado.
Pero hacías cualquier cosa. te mandaban a hacer cosas.
No, te digo, al principio yo cubría la legislatura estatal en Tallahassee. Después, cuando llegué aquí, recién graduada, empecé a trabajar en el canal 23, antes de que fuera Univisión. Y trabajé allí haciendo, bueno, de todo, porque ahí había muy poca gente y había que hacer de todo. Desde yo salir también. Al aire hasta ¿te acuerdas?
Yo también.
Vaya, nosotros trotamos por muchos lugares aquí sí. En esas épocas. Y los equipos de televisión eran gigantescos y había que llevarlos entre dos y todo era un poco más complicado. No había Google, no había internet, no había teléfonos celulares. Yo no sé cómo funcionamos en aquella época, pero entre otras cosas, de ahí yo salí al Canal 10 en inglés y tuve la suerte que me tocó lo que yo considero fue la época dorada del periodismo allí, y estaban todos en el Canal 10. El investigador
Ann Bishop,
Clarence Jones, uh-huh. El Steve Croft, Richard Schlesinger, esta gente que llegó a los grandes canales,
a las cadenas nacionales de televisión.
Y estaban todos ahí en el Canal 10 y por tanto tuve la gran suerte de aprender mucho allí muy jovencita. Después, como te dije anteriormente, allí fue que conocí al gobernador Graham y fui a trabajar para él, que fue otra segunda universidad. O sea que yo he corrido con mucha suerte en mi carrera periodística porque en el inicio aprendí un montón.
Pero había una época aquí, y yo la viví cuando el Canal 23 no era Univisión todavía, que era SIN. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me mandaron a Chile y yo estuve con el golpe de Estado contra Allende y después estuve con Pinochet y con en el Palacio
de
la
Moneda. Se cubrían cosas que hoy en día no cubren.
Y tú lo hacías también.
También, porque yo me acuerdo haber ido, por ejemplo, a la caída de Bebe Doc en Haití, que era una cosa, vaya, como una alegría total, una total por gusto, qué pena, porque no sí. Progresó el país. Pero me acuerdo ir corriendo al aeropuerto con un tape, el vuelo que salía para Miami, tratar de buscar un cubano que no se lo llevara para que aquí alguien lo recogiera y lo pusiera al aire. Sí, viajábamos mucho y fuimos viajando a todas partes.
¿Te encontraste con Fidel en algún lugar?
Sí, en tres veces.
Tres veces no es un récord, pero un buen averaje, ¿no?
Bueno, le hice tres entrevistas relativamente, pero eran como de emboscada, porque obviamente tú no
claro,
podías pedir.
Claro, no fue sentado.
La primera fue en México, cuando la primera cumbre iberoamericana, que mi camarógrafo Carlos Corrales y yo logramos colarnos en el hotel, motel más bien, donde estaba Fidel y los demás mandatarios, gracias en gran parte a Violeta Chamorro, que la fuimos a entrevistar a ella, a su habitación, y luego salimos y nos guiamos y fuimos viendo y de repente vimos una cosa que parecía de película, como esas películas de Ingmar Bergman. Tú ves a alguien muy alto, seguido como por una colmena de gente bajita, tic, 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 tic. Y era Fidel, y lo llevaban por el patio central, y éramos Carlos y yo, mi camarógrafo, y había otro equipo, que no recuerdo si era de Perú o no, que vio lo mismo y le cayó atrás a Fidel, y nomás le enfocaron la cámara cuando uno de los guardaespaldas le hizo así y le dio un empujón a la cámara, provocando un golpe en la cabeza al camarógrafo. Cuestión es que Fidel lo metieron en una habitación de ese hotel. Pero antes de que se metiera en la habitación, yo logré gritar, yo soy la hija de Pardollada, sabiendo cómo es la mente humana.
Y le llamaste la atención.
Y entonces, como a los 3 o 4 minutos, salió un chiquitico con un mechoncito chomi, creo que el guardaespaldas de él, no me acuerdo.
Sí, un canchanchan.
Y me preguntó, y le dije, sí, entonces salió Fidel y me dio la entrevista. La primera entrevista que me dio, después tuve otra con él en Brasil y la última fue en Ginebra, Suiza, que salió muy, muy disgustado.
Y se puso bravo porque, bueno.
Bueno, no le gustaban las preguntas.
No le gustaban las preguntas. A Fidel Castro nunca le han
gustado. Además, hay
las
que
preguntas.
Tener en cuenta que esa entrevista en Guadalajara es la primera vez que él era objeto de la prensa libre de fuera de Cuba. Él no había
tenido. Que nunca estaba sometido a eso.
Él nunca había estado en esa situación antes. Una prensa contestataria, una prensa que hace preguntas, una prensa que no se deja.
¿Qué pasó en Colombia que tú tuviste un problema? Desde
el
punto de vista de que estuviste a punto de perder la vida.
Sí, fue un problemita serio.
Bueno, estaba, es un problemazo.
Mira, hubo un momento en Colombia, y los colombianos son personas dignas de todo nuestro respeto y admiración, porque mira que han luchado, pero hubo un momento en Colombia cuando el narcotráfico era tan poderoso, tenía tanto dinero, que estaban literalmente apoderándose del país, del gobierno, de todo. Y había una campaña de terror. Sobre todo, en ese momento había una campaña de terror contra los periodistas. Incluso había una marcha que hicieron en Bogotá, donde los periodistas salieron a la calle con un tiro al blanco en la espalda. Y eso para ponerlo en el contexto del el clima que se vivía cuando fuimos a cubrir Medellín. Y en Medellín cada noche había una bomba y atentados entre grupos. Y nosotros fuimos por el día a hacer el reportaje de las víctimas. Nos llevaron en una especie de itinerario turístico macabro por las casas de los narcos que ellos iban capturando, la policía y el ejército. Y era interesante ver lo que tenían allí. Todos tenían los artículos de extradición, que era por lo cual se regían para extraditarlos. Y bueno, la cuestión es que íbamos con bastante cautela porque Medellín estaba en candela. Y después de varios días de mucha tensión, esa noche dijimos, vamos a comer fuera en un restaurante. Y nos fuimos a un restaurante precioso que se llamaba La Belle Époque. Y gracias a Dios, que no sé lo que me inspiró, pero le dije, ¿por qué no nos sentamos en la terracita de afuera? Y gracias a Dios te digo, porque nos habían seguido al restaurante, pusieron una bomba en el baño del restaurante, la bomba estalló. Y nos tiró a todos así al aire. A mí me fracturó la columna. No había mucha otra gente en el restaurante, nada más que nosotros. Pero de haber estado sentados adentro, no hubiésemos sobrevivido. Y eso fue lo que me ocurrió en Colombia.
¿Y qué pasó después? ¿Te dijeron, ven para acá? ¿Qué efecto tuvo eso en tu forma de hacer reportaje?
Bueno, yo tenía en aquel momento, mi niña tenía un año, o sea que fue un impacto fuerte en pensar en lo frágil que es la vida, ¿no? Luego también tuve, para poder regresar aquí, me querían traer en un avión ambulancia, pero tenía que pasar por sobrevolar territorio cubano y no se les permitió. Entonces tuve que venir en un avión comercial al cual le sacaron varios asientos para poderme poner la camilla ahí. No, y me recuperé relativamente rápido, gracias a Dios. Porque, hablando de Miami de nuevo, las maravillas de Miami. Aquí en Miami, y en aquel entonces estaba empezando, hay una cosa que se llama el proyecto para curar la parálisis.
Claro.
Que empezó un jugador de fútbol.
Nick Bonaconte.
Que acaba de fallecer. Cuyo hijo...
Yo lo conocí mucho y conocí a Mark Bonaconte, porque la ciudad de Miami estuvo muy involucrada en ese proyecto. Está ahí en donde está Jackson, en la ciudad de Miami, ¿no? Y ese proyecto le ha devuelto la vida. No es que le ha salvado la vida, es que le ha devuelto la vida a personas que como tú hubieran podido quedar inválidas.
Exacto. Y el médico de ese proyecto, que es una eminencia internacional, se llama el doctor Barth Green. Y él fue el que me fue a ver aquí en el Jackson. Y yo soy una pionera de un nuevo tratamiento para ese tipo de daño en la columna. Y no me operaron, me pusieron un yeso, pero de plástico, durante casi un año. Pero eso me dejó nueva. Increíble.
El radio. ¿A ti te gusta hacer radio? Tú hiciste mucho radio. Pero tú has tenido tus batallas con los políticos locales.
Oh, sí, porque aquí los políticos son bastante bravucones ellos.
Sí. Pero bueno, los periodistas también los critican. Así que a mí me criticaban. Yo cuando era periodista criticaba a los políticos, después me criticaban a mí, pero bueno, eso es...
Es parte del yin y yang de este
pero
proceso.
Pero el radio, ¿qué tú hacías en el radio que eras tan popular?
Bueno, yo creo que lo que yo mejor hacía es algo que heredé de mi padre, que es escuchar a la gente. Y yo creo que todo el mundo tiene una gran historia, pero que hay que dejarlo, escucharlo y dejar que se desarrollen, ¿no? Eso y el hecho de que a mí me gusta perseguir la noticia hasta donde me lleve. Eso yo también lo llevo en la sangre. No era tú sabes, se buscaban cosas que estaban pasando, se escuchaba a la gente. La radio tiene, es muy directa y es como una conversación. Y en momentos de emergencia te lleva más cerca de la gente, como huracanes, etcétera. La televisión, sin embargo, que es un poco más complicada, pero yo creo que el impacto de un buen reportaje visual es difícil de superar.
Pero tú tenías un programa donde era pedaleando con Bernie, y ahí se trataban todo tipo de cosas, hacías muchas
todo
cosas.
Todo tipo de cosas. Era como lo que dicen un magazine.
Pero de verdad que tú ibas en bicicleta.
Sí, nadie me lo cree, pero ahí tengo testigos por aquí. Yo iba en bicicleta porque a mí me gusta, siempre me ha gustado.
Pero tú salías al aire muy temprano.
Bueno, en aquel entonces salía al aire a las 9, o sea que no, había tiempo para ir en bicicleta. Okay. Después salía a las 8 y todavía había tiempo para ir en bicicleta. Y a mí me gusta, a mí siempre me ha encantado nadar, pedalear, montar bicicleta. Yo me acuerdo haber montado bicicleta de chiquita en Cuba hasta quedar roja de insolación. Me gusta hacer todas esas cosas, siempre me ha gustado. Y digo yo, para perder el tiempo en un carro, gastar gasolina y no hacer ejercicio, ¿por qué no ir en bicicleta? Lo que pasa es que aquí es muy difícil.
Claro. Y alguna gente diría, esa es una loca.
Todo el mundo decía eso.
Que tú eras loca. Pero lo que pasa es que también algunos políticos, pues, te tenían cierto temor también, ¿no?
Bueno, porque al buen periodista hay que... Si no, tú no la debes, no hay por qué tener temor. Pero me imagino también que también se algunas noticias se prestan a mala interpretación, etcétera. A nadie le gusta que lo cuestionen. Todo el mundo quiere dar el giro que él quiere darle a la noticia.
¿Tú crees que en Cuba los cubanos saben que los periodistas aquí tienen licencia para hacer todo? Que pueden cuestionar a cualquier político. Desde el presidente de los Estados Unidos hasta el más pequeño funcionario.
No tienen conciencia de eso. Te digo, el otro día alguien me preguntó, ven acá y cuando tú vas a entrevistar a un político, le tienes que dar las preguntas por adelantado, ¿verdad? Le dije, no, nunca no, se hace eso,
no,
jamás.
Por favor, jamás.
Entonces, esa es la idea que tiene mucha gente de lo que es un periodista, que no te dejan entrar si no le dan las preguntas por adelantado. Vaya, hay periodistas que no les gusta la bronca, que no les gusta, que están, prefieren, tú sabes, estar muy neutrales. Hay otros que son más polémicos. Yo creo que yo estoy en el medio. A mí me gusta el balance. A mí me gusta el balance porque yo no creo que cada cual tiene que formar su propia opinión. Yo lo que trato de aportar es la mayor cantidad de información.
Y esa información se obtiene a pesar de que no te la quieran dar, porque la ley dice que te la tienen que dar.
Sí, pero requiere un esfuerzo bastante grande.
Desde luego.
Y ahí está el detalle, el periodista que le gusta trabajar y seguir, darle seguimiento a las cosas, pues tiene que levantar un acta para pedir bajo el Freedom of Information Act, tiene que decirle, recordarle a los funcionarios que eso es propiedad pública o del dominio público, etcétera.
Porque lo que no sabe quizás muchas personas en Cuba es que cualquier documento del gobierno es del dominio público y cualquier persona, periodista o ciudadano o carbonero o lechero, tiene derecho a que si lo pide ese documento se lo den.
A veces te lo dificultan mucho, pero sí tienes ese derecho a que te lo den. Y como tú dices, aquí en la Florida hay otra ley, que es la ley del sol, del sunshine, que exige, y tú lo conoces mejor que nadie porque lo has visto desde ambas partes, que cualquier reunión gubernamental
tiene que ser pública.
Tiene que ser pública. Y en eso se han metido en problemas muchos políticos, ¿verdad?
Claro, no se pueden meter en un
restaurante,
a conversar de lo que vamos a votar en eso, porque puedes ir preso.
Claro, claro, porque que tú no puedes, porque eso se presta a toda una serie de chanchullos.
Porque la ley dice que el pueblo tiene el derecho de saber.
Y por eso es que el periodista tiene esas libertades que tiene aquí, porque el periodista es el que le lleva al pueblo, o se lo llevaba. Ahora el pueblo se informa más bien por internet, lo cual también, como hablamos, puede ser peligroso, porque
sí, pero
nada es fiable en la internet si no lo verificas.
Pero el radio es permanente.
Sí, Sí.
El radio te acompaña y el radio, como lo conocemos, te da... La ley de las probabilidades dice que todas las noticias van a ser verídicas.
Sí, y además lo que tú dices, el radio es una larga conversación. La televisión es como ta-ta-ta-ta-ta-ta, no, nadie tiene más de 30 segundos, minuto y medio, porque consideran que el americano promedio no tiene una atención que dure más de un minuto y medio. Mentira, yo creo que la gente puede hablar profundamente sobre muchos temas y no distraerse cada 30 segundos.
En algún momento las cosas van a cambiar en Cuba. ¿Tú crees que el pueblo o los periodistas están preparados para poder tener una prensa absolutamente libre, absolutamente independiente, absolutamente desafiante, absolutamente vociferante desde el punto de vista de denunciar las cosas, como hacía tu papá en Cuba en la década de los 50?
Mira, yo no me atrevo a opinar porque te voy a decir la verdad. Yo soy periodista y para yo poderte dar una opinión sobre qué podría pasar en Cuba, yo tendría que haber estado en Cuba recientemente y haber hablado con la gente de la calle para poderte decir si existe o no. Me gustaría pensar que sí, porque yo creo que el cubano tiene una chispa de independencia en su ser y en su forma de ser. Pero como te digo, yo no te aventuro una opinión porque yo no he hablado. Lamentablemente yo no he estado en Cuba, me gustaría conversar con los cubanos mucho más. Pero con los que converso son los que han llegado aquí.
Pero a ti no te dejarían ir a Cuba.
Yo creo que no. Bueno, no me dejaron en el pasado, no sé si se han olvidado.
No, esa gente no olvida. Ni perdona ni olvida. Ni perdona ni olvida. Yo quiero agradecerte esas vivencias que tú has compartido con nosotros.
Y que hemos compartido tú y yo mucho, porque tú y yo somos de la misma generación.
Sí, exacto. Hemos estado en muchos lugares.
En todo.
Y de verdad para mí ha sido una satisfacción el poder haber estado en momentos importantes, en lugares importantes, igual que tú.
Sí.
Y me parece... que bueno, lo que pasa es que creo que nosotros no podemos escribir un libro todavía porque hay mucha gente viva.
Eso es verdad.
Y entonces esa gente después nos va a poner una demanda si decimos la verdad de alguna de esa gente. Bernadette, tienes que volver.
Así. Me encantaría y me encanta estar contigo porque de verdad nosotros llevamos un largo camino recorrido en estos menesteres, aquí en Miami, en muchas otras partes. Como periodista siempre te he admirado mucho y como político también.
Bueno, Bernadette Pardo, aquí en Ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.